Para que viene un tema primero, ¿te podemos sacar un tema de actualidad? Porque me parece que en educación y en este espacio podríamos empezar a mechar eso, Lauri, porque pasan un montón de cosas en educación, muchas veces, bueno, pasan de largo y otras está bueno ponerlo sobre la mesa para charlar. Ayer nos enterábamos, mediante diversos portales de noticias, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está analizando la posibilidad de que los chicos no repitan más de año. Un análisis que están haciendo, un paquete de medidas dentro de las cuales aparece esto. Lo tenemos que preguntar, te lo tenemos que preguntar a vos. No más repitencia, sí o no para Laura Lewin.
A ver, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿a qué van los chicos a la escuela? Claro. ¿Van a aprender o van a aprobar? ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que pensar un poquito es qué es lo que está pasando en educación en este momento en Argentina. Y ver cuáles son realmente las medidas que ayudan a que los chicos aprendan, independientemente del aprobar. Entonces, ¿qué significa esto? Yo creo personalmente que la repitencia ayuda a aprender, no, de ninguna manera. Creo que la repitencia no ayuda a que los chicos aprendan. Por el otro lado, ¿creo entonces que hay que eliminar la repitencia? No. Definitivamente creo que no hay que eliminar la repitencia. A ver, ¿por qué digo que la repitencia no sirve? Primero y principal, porque si vos un año no lograste los objetivos, al año siguiente haciendo lo mismo, ¿lo vas a lograr? Claro. Entonces, salvo que cambiemos la manera de enseñar, cambiemos la manera de aprender, el resultado seguramente va a ser parecido. Número dos, porque ya sabemos, lo dicen todos los estudios, que la repitencia genera más abandono escolar. Además, si vos aprobaste varias materias, las tenés que hacer de nuevo. Ni hablar de las cuestiones socioemocionales, de salirte de tu grupo de pertenencia, de sentir que tal vez es tu culpa y sentirte mal, cuando ya sabemos que la responsabilidad en esto es compartida. Y porque además me parece honestamente que hay un montón de razones por las cuales sabemos que la repitencia no ayuda a aprender. Pero por el otro lado, hoy en Argentina, eliminar la repitencia podría enviar un mensaje equivocado. ¿Cuál es ese mensaje?
¿Cuál sería?
Que no importa si estudias o no estudias, que el que estudia y el que no estudia da lo mismo. Esto sería nivelar para abajo y esto sería dar un mensaje que el esfuerzo y la perseverancia no son importantes cuando todos sabemos que realmente son muy, pero muy importantes. Yo creo en realidad que el objetivo tiene que tener que ver con la calidad educativa. Vos vas a lograr no llegar a la repitencia si desde el día uno tenés un equipo docente, un equipo interdisciplinario que puede identificar quiénes son los alumnos que necesitan ayuda, que necesitan más recursos, que necesitan más tiempo y poder acompañarlos, estimularlos, trabajar con trayectorias académicas más personalizadas, involucrar a la familia, pero para eso, claro, necesitamos presupuesto. Y ahora nos enteramos que de vuelta va a haber un recorte de presupuesto en educación. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Con esto termino. Yo creo que cuando nuestro sistema educativo pone el foco en aprobar y no en aprender, después lo que pasa son estas cosas, ¿no? Que si vos sacás la repitencia, bueno, tenés más egresados, pero más egresados que pasaron por una escuela que les mintió. Entonces, cuando el alumno avanza sin haber aprendido y vos al final de la secundaria les das un diploma y les das un beso y un abrazo y les decís felicitaciones, lo lograste, en realidad no lograron nada. ¿Por qué? Porque los dejás parados, desnudos, frente a un mundo en donde no pueden avanzar en estudios superiores, en donde los dejás en malas condiciones para mejores trabajos. Esto les genera inseguridad y entonces en vez de haberlos protegido, los dejaste abandonados a la buena de Dios. Entonces creo que no, la repitencia no ayuda a aprender, pero tampoco podemos sacar la repitencia en este momento. El foco tiene que estar en mejorar la calidad educativa.
Bien, bueno, este tema está candente en la provincia de Buenos Aires, por allí la provincia de Santa Fe está analizando algo al respecto, pero está clara tu postura, tu opinión, ¿no? Esfuerzo, perseverancia deben ser los valores que tenemos que seguir manteniendo, calidad educativa principalmente. Pero el tema de esta tarde, me parece, nos parece, con Vero veníamos hablando, somos padres, ¿no? Y a veces en casa, vos sabés que estamos, no sé, haciendo cosas, y de pronto aparece el nene o la nena y te dice... Papá, mamá, estoy aburrido. Así con ese tono te lo dicen, Laura. Y vos decís, pero ¿para qué estoy lavando los platos? Estoy ordenando, estoy trabajando. Y el nene está aburrido, la nena está aburrida. ¿Qué hacemos, Laura?
A ver, hay que ver qué es el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento es un reclamo de que quiero estar más tiempo con mamá y con papá. El aburrimiento es que no tengo qué hacer porque no hay opciones en este momento. El aburrimiento tiene que ver porque no sé autorregular mi propio aburrimiento. Entonces tenemos que empezar a raspar un poquito y ver qué se esconde detrás de él. Mamá, papá, estoy aburrida. A veces los chicos lo que quieren, lo que están pidiendo, es más tiempo de calidad con mamá y papá. Entonces, en algún momento en algún programa habíamos hablado del tiempo especial con los chicos. Y esto es, si tengo un hijo... Cuando puedo, una vez por semana, dos veces, tres veces, un rato de tiempo de calidad especial con los chicos, para hacer que lo que quieran. Elige el hijo, elige el padre, eligen entre los dos, una vez uno, otra vez el otro, pero es tiempo de calidad, y de calidad significa sin celulares, haciendo un programa, que no tiene que ser algo caro, puede ser desde hacer un picnic, desde juntarse, no sé, hacer algo que les guste a todos o a los dos. Entonces, cuando empezamos a darles a los chicos ese tiempo de calidad, bueno, claramente mejoran un montón de cosas en la actitud de los chicos, en sus habilidades socioemocionales, pero además, a veces el aburrimiento es eso, ¿no? Un llamado de atención, mamá, papá, los extraño, quiero estar un tiempo con ustedes. Si el aburrimiento tiene que ver con que se aburren fácil, bueno, hay algo que tenemos que entender también, es que nosotros no somos responsables del entretenimiento de los chicos. Nosotros no somos animadores infantiles, nosotros no tenemos que generar diversión todo el tiempo. Lo que sí tenemos que hacer como adultos es ayudar a los chicos a ver qué pueden hacer ellos con su propio aburrimiento. ¿Esto qué significa? Ayudarlos a ver qué es lo que pueden hacer y no asustarnos. ¿Por qué no asustarnos? Porque el aburrimiento es la semilla de la creatividad. Uno cuando se aburre y pone a volar su imaginación o se pone a hacer cosas que tal vez a veces no tiene tiempo de hacer, empezamos a generar un montón de cosas, ¿no? Yo siempre me acuerdo y siempre lo cuento en los programas que cuando Anita, mi hija, era muy chiquitita y me decía, mamá, me aburro, yo le invitaba a hacer cosas ridículas, ¿no? Ponerle, bueno, anda a peinar a las mariposas. ¡Ay, mamá! Bueno, anda a tejerles un saquito a las arañas. ¡Ay, mamá! ¿No? Y bueno, cansada de las ridiculeces que le decía, se iba sola a inventar algo. Y eso era lo que yo quería, ¿no? Que ella pudiera conectarse con ella, escucharse, conocerse y ver qué le gustaba. Entonces, no se trata de sentarte en el sillón a aburrirte 3 horas. No, para nada. Se trata de ver qué pueden hacer los chicos a través de ese aburrimiento. Y hay un montón de cosas que podemos hacer. Ponele, a veces cuando vienen, no sé, amigas o amigos de Anita a casa a jugar y ella me dice, mamá, y si después nos aburrimos, ¿qué hacemos? ¿Y por qué no hacemos ya un listado de cosas que pueden hacer? Entonces, cuando vienen los chicos, podemos elegir de ese listado las cosas que pueden hacer. O podemos utilizar, no sé, el frasco del aburrimiento, ¿no? Entonces, cada vez que los chicos hacen cosas que les gustan, podemos meter esos papelitos en el frasco del aburrimiento. Y cuando llega el momento en que dice, mamá, me aburro, bueno, pueden sacar algunas de las ideas del frasco de cosas que en algún momento les gustaron y lo pueden hacer. Y eso puede ser algo físico, algo artístico, algo social, algo cultural, algo recreativo, lo que quieran. Pero la idea es que realmente... El aburrimiento puede ser una gran bendición, ¿no? Puede ser esa gran oportunidad para que los chicos puedan inventar qué hacer, conocerse, soñar. La idea es ayudarlos a autogestionar el aburrimiento, pero no resolverles el aburrimiento a ellos.
Buenísimo. ¿Sabes qué pensaba, querida Lau? Que esto del aburrimiento se liga a otro tema que hasta para muchas personas es muy delicado porque tienen que pedir ayuda a un profesional. ¿Qué es en que los chicos no saben esperar? No saben esperar, ¿no? ¿Esperar qué? Cosa sencilla voy a nombrar, ¿eh? Esperar que se haga una torta, esperar a ahorrar esto que me da la abuela, quizás unas moneditas todas las semanas para comprarme lo que quiero, esperar un turno en la plaza para subir a el sube y baja o a la calesita, esperar que se haga un rompecabezas y no de una, porque tiene muchas piezas y lo tengo que hacer en varios días, ¿no? ¿Qué hacer con esto de que los chicos no saben esperar, ¿no? Me encontraba con una mamá el otro día que contaba que su hijo estaba desesperado por las figuritas del mundial. ¿Y qué hizo? Le dice, voy a comprarte 3 paquetes por día. ¿Qué hizo? Le empezó a comprar 10 paquetes a la mañana y 10 por la tarde porque el chico quería una que no tenía, no tenía, no tenía, no tenía. ¿Cómo a veces fomentamos, ¿no? Esto de que los chicos no saben esperar y nosotros los fogoneamos eso, sin darnos cuenta, Laura, ¿no?
Ay, es buenísimo eso que estás diciendo, porque es así. Lo que pasa es que hay algo que tenemos que dejar de hacer y es comparar cómo éramos nosotros con cómo son los chicos hoy. ¿Por qué? Porque los estímulos que tienen los chicos hoy nada tienen que ver a los estímulos que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Hoy todo es rápido, todo es ya. Está el tema de la gratificación instantánea, como vos muy bien decís, ¿no? Pero todo avanza además muy rápido. Fíjate que vos tenés inclusive negocios, ¿no? San Casec, que es esa tintorería que en una hora te, no sé si se notó mi francés, ¿no? San Casec. Bueno, esa tintorería que en una hora, es lo único que sé decir, que en una hora te devuelven, no sé, el vestido o la blusa que mandaste a lavar, los ojitos de contacto que en una hora te los dan, las promociones que tenés a veces en las empresas de comida rápida, ¿no? Que si en 60, no sé, segundos no te entrega tu comida, te dan un voucher para, no sé, que puedas pedir una hamburguesa gratis. Entonces, todo, todo, todo apunta a que los chicos tengan todo ya. Y ni hablar del celular. No sé una palabra, la busco. No sé cómo hacer una receta, la busco. Está todo muy fácil, ¿no? Muy accesible. Pero es verdad, como vos muy bien decís, que los chicos tienen que aprender a esperar por varias cosas. Primero, porque en la vida muchas veces vas a tener que esperar un turno médico, un llamado que no llega, ¿no? Vas a tener que aprender a esperar, comprarte algo que todavía no podés porque no tenés el dinero. Pero por el otro lado, también es bueno aprender a esperar para valorar eso que llega. Si no es como que no tenemos ese espacio de valorar eso que estuvimos esperando, ¿no? Y, ¡ay, llegó! ¡Qué buenísimo! ¿Se entiende lo que digo? Como que queda, ¿no? Si todo es ya, se anula ese espacio en donde yo deseo eso que quiero y lo disfruto una vez que llega. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, me parece que es importante explicarles a los chicos, ¿no? Explicarles con mucha calma, mi amor, para esto vas a tener que esperar. Mi amor, uy, no tuviste la figurita que querías. Uy, qué pena. Ay, ojalá mañana llegue. Esperemos a mañana. No, que la quiero ahora, que la quiero ahora. Y ahí es donde empieza la diferencia entre criar y educar. Si para no escucharlo le compro o le doy los otros 5 paquetes de figuritas que tenía en el placar para dárselo mañana, estoy haciendo qué? Estoy reforzando ese concepto de que si grito o me pongo mal, consigo lo que quiero. Y ahí es donde tenemos que entender nosotros qué significa educar y que no estamos educando para hoy y para mañana, sino que el efecto de la manera en que yo educo a los chicos, tal vez lo voy a ver a largo plazo, a mediano plazo, más adelante. Entonces, que no sea que después esto se vuelva un tema mucho más complicado, porque cuando yo tuve que enseñarles a esperar, no lo hice. Entonces, le explicamos que vamos a tener que esperar para tener esto porque ahora no se puede, o porque hoy no lo necesita, o que lo va a tener para su cumpleaños. Entonces, le empezamos a explicar. Lo otro que también está bueno es que cuando los chicos mostraron esa paciencia, bueno, que estemos orgullosos y se lo digamos, ¿no? Qué bueno que pudiste esperar. Mirá qué lindo que ahora lo recibimos. Podemos, si querés, trabajar con línea de tiempo. Che, perdón mi WhatsApp, que te acuerdas que la vez pasada lo apagué y se voló todo.
Sí.
Así
Sí, sí,
ahora
sí. No, ahora no, ahora no, Laura, pero
no, no.
seguí, por
En
favor,
la
por favor.
pausa, con la música veo de conectarme de una manera
Dale.
diferente y no tener el WhatsApp. Bueno, me gusta trabajar con la línea de tiempo. ¿Por qué una línea de tiempo? ¿Sabes lo que es una línea de tiempo? ¿Qué? Hago una línea y a línea de tiempo voy poniendo lunes, martes, miércoles, semana 1, semana 2, semana 3, lo que sea. Entonces ahí, de manera visual, los chicos pueden ir viendo cuánto falta para el próximo paquete de figuritas. Y podemos poner de repente en la heladera, ¿no? El imán es lo que se va moviendo en la línea de tiempo, o puede ser algo que vayamos moviendo, para que los chicos vayan viendo que el tiempo va avanzando. Parece que no, pero va avanzando.
Bien, bueno, mundo de niños, mundo de adultos, podríamos decir, ¿no? A veces los niños tratan de entender el mundo de los adultos y nosotros tenemos que entender el mundo de los niños, empatizar, que se dice. Dijiste muy bien, Laura, aprender a esperar, enseñar a los chicos a aprender a esperar para valorar lo que llega. En casa a veces les digo, chicos, un poco menos de pantallita, pero llega el momento en que te dicen, me aburro. Es como estar subiendo una montaña y vos te forzás como padre y el chico que te sigue diciendo, me aburro, y vos decís, ¿cuándo llegará el pico de la montaña y qué hay del otro lado? ¿Cómo podemos hacer para superar ese aburrimiento o pasar a otro momento? Porque si el chico sigue diciendo, me aburro, y nosotros tenemos que seguir haciendo algo, es complicado, Laura.
Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros los padres con la paciencia. Me aburro. Bueno, mi amor, ¿por qué no vas a, te invento, organizar la carpeta del colegio? ¿Por qué no llamas a un amigo para que venga a jugar con vos? Si tenés tiempo, ¿por qué no jugamos un juego de mesa? ¿Por qué no ordenás el ropero? ¿Por qué no empezamos a darles opciones? Si todo es no, bueno, mi amor, evidentemente las cosas que se me ocurren a mí, a vos no te interesan. Fíjate vos qué tenés ganas de hacer. Seguramente vas a encontrar algo. Si no tenés nada que hacer, ¿por qué no me ayudas a mí a ordenar el cajón de la cocina? Va a ser como en 2 minutos desaparecen con algo para hacer. Pero lo importante es eso, ¿no? Es el tema de enseñarles a autogestionar ese aburrimiento, porque si hoy se lo resolvés vos, mañana va a ser igual y pasado va a ser peor y cada vez va a ser peor, porque se van a acostumbrar a que cuando están aburridos salís vos a resolverles el tema. Entonces es necesario que cada tanto, no siempre, los chicos se aburren. ¿Por qué? Porque además están todo el tiempo metidos, ¿no? Con la televisión, con la Play, con las tablets, con las pantallas. ¿Cuándo van a desarrollar la creatividad, no? Si están aburridos, ahí es el momento de invitarlos a inventar, a soñar, a crear, a hacer algo. Los chicos no pueden estar todo el tiempo haciendo algo. Mira, me pasó, y te lo digo yo, para que veas que también es difícil para el adulto. Ayer estaba en Santa Fe, ¿no? Sí. Dicté 2 cursos a la mañana de 2 horas y pico cada una. Y cada curso mío, no sé si ustedes me siguen en Facebook, pero viste que hay mucha gente, me genera una energía, ¿no? Hay toda una entrega. Entonces, ayer tenía los 2 cursos a la mañana, tenía 3 horitas después del almuerzo y ya me volví a Buenos Aires. Y tenía que ir de San Justo al aeropuerto, así que tenía un trayecto también en auto. Ay, tengo 3 horas, ¿qué puedo hacer? Y voy a una persona a la que me había convocado, sí, ¿por qué no hacemos tal cosa? O sea, yo sola, ¿entendés? En vez de disfrutar de 3 horitas para estar tranquila, para escribir una columna, para descansar, no. Estamos acostumbrados a meternos cosas y hacer. También es bueno parar un poco y no hacer nada. Parar y mirar la lluvia. Parar y conectarnos con nosotros. Parar y hacer un poco de meditación, parar y hacernos un mate y nada, regar las plantas. A veces estamos en esta velocidad de la vida y nos metemos, ¿no?, en este ritmo loco y a veces cuesta salirnos. Yo no tenía necesidad, ya había dictado talleres la tarde anterior, que había tenido un montón de gente, había dictado ayer 2 cursos, perfectamente podía tomarme esas 3 horitas para preparar la valija, estar tranquila y relajarme. Y no, me la llené con más actividad. Y eso tiene que ver también con una costumbre, viste, de tal vez la culpa de no hacer nada. Bueno, no sé qué es, pero yo sé que le pasa a mucha gente también. Esto de que te da culpa o te da no sé qué, no hacer nada. Tenemos que aprender a disfrutar del tiempo libre, tenemos que aprender a disfrutar del no hacer nada. Podemos volver a llamar a gente que hace mucho que no llamamos. Cuando yo era chica me acuerdo que mi mamá hablaba con mi abuela por teléfono, se hablaba por teléfono. Eso obviamente lo hemos perdido. Entonces, bueno, empezar a recuperar ciertos valores y ciertas cosas que tienen que ver con alimentar el espíritu, ¿no? No únicamente estar haciendo cosas con la tablet y siempre haciendo y generando. también alimentar el espíritu, me parece que es importante.
Digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez, dudas que rompieron mis estrellas de papel, noche en soledad. Digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos.
Y en la tarde de la Cortando Distancias, aplausos para Laura Lewin, una maestra con mayúsculas y nos enseña con palabras fáciles. Un gusto algún día que venga para Ramallo, dice Mariela, desde la provincia de Buenos Aires, y nos cuenta también Mariela que tiene en su casa a Delphi y a Ani. Delphi 6 años, Ani 10 años. Se aburren un ratito y enseguida salen jugando, creando. Gracias, Mariela. Vero, ¿hay más mensajes?
Hay más mensajes por acá. Lau, nos escuchas bien ahí, ¿no? Estamos leyendo los mensajes de la gente. Perfecto. Conectadísima, Laura Lewin. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Griselda se quedó prendida con el dato de actualidad que desarrollabas, Lau, y dice, con el tema de educación, este tema de la repitencia y de que los chicos pasen automáticamente de grado, también perjudica, dice Griselda, a los que estudian, porque también van a decir, en definitiva, ¿por qué estoy estudiando? Si voy a pasar igual, ¿no? Ay, se crea como una burbuja medio rara ahí, ¿no? Si no metemos ahí una línea clara, se crea como entre los chicos mismos, ¿no?
Hay tres cosas. El mensaje que vos das hoy en Argentina, porque si vos me decís que esto fuese en Finlandia, yo aplaudo la medida. ¿Pero por qué? Porque están años luz y trabajan de otra manera, ¿no? Pero hoy en Argentina, vos si sacás la repitencia, el mensaje que das es, número uno, que no es necesario esforzarse para avanzar en la vida. Claro. Que la autosuperación no es importante. Claro. Y el mensaje es terrible para una población escolar que hoy necesita volver a los valores, que necesita comprender el valor del esfuerzo y la perseverancia. Después está, como dice el oyente, el alumno que se esfuerza. ¿Qué mensaje le damos? ¿No? Que igual todos avanzan. Y el docente. El docente que no puede sostener su entusiasmo, que no puede seguir motivado, cuando él ve que, independientemente de todo lo que trabaja, pasan todos de todas maneras. Entonces, bueno, ahí tenés alumnos y docentes desmotivados, que realmente es un combo muy feo.
Sí. Bien, sí. Y hay más mensajes por aquí. Hay que volver a los valores. Nos quedamos con esto, Laura. Evidentemente, hablando del tema de repitencia sí, repitencia no. Marisa dice, te cuento, Laura, que cuando viene mi nieta a casa, me organizo, tiene nieta, y le doy tiempo de calidad. Hacemos, por ejemplo, una lista de cosas para hacer, que sean fáciles, y tratar de no utilizar tanto el celular. Lo que más le gusta hacer a mi nieta es bizcochuelo y merengue.
Correcto.
Además, vos sabés que el Papa Francisco ha hablado de esto, ¿no? El vínculo entre los más pequeños y los adultos mayores, entre abuelo y nieto, abuela y nieta, va a salvar el mundo, dice el Papa Francisco. Mirá lo que dice el Papa, Laura.
Divino, pero aparte me encantó, ¿sabes qué? Esto de cocinemos juntas y que se acuerden sí. Toda la vida cuando cocinaba con mi abuela, cuando mi mamá me enseñó sus recetas más ricas, ¿no? Por eso digo yo la parte espiritual. A veces estamos corriendo todos tanto, que nos falta tiempo para ese abrazo, para esa mirada, para ese cafecito, para hablar mirándonos a los ojos. Yo creo que hay que trabajar un poquito ese tema de la pausa. No hay, y lo digo por mí también, no hay que estar corriendo todo el tiempo. Porque ahí, cuando te queda un agujero de tanto correr, que decís, ay, no tengo que hacer, estoy aburrida, ¿qué hay que hacer? Como si hubiera que llenar, viste, ese vacío a como de lugar. Entonces rescato eso que dice el oyente, el cocinar, el tocar la guitarra tal vez con mi papá, el ir a caminar con mi mamá, el ir a hacer las compras y charlar de cosas que no siempre tenemos tiempo de charlar, ¿no? Jugar juntos, podemos jugar también juntos inclusive con una tablet, podemos ver juntos una película, podemos aprender a hacer pochoclo y juntarnos a ver, no sé, algo que les interese a todos en la familia. Pero bueno, lo que yo digo es, no somos animadores, no tenemos que proveer animación las 24 horas. Sí, obviamente podemos y debemos hacer cosas con nuestros chicos para estar cerca, para hacer cosas en familia, pero también tenemos que enseñarles a los chicos a autogestionar su propio aburrimiento. Si no, el día de mañana, ¿qué van a hacer cuando se aburren? Mamá, me aburro. Tenemos que enseñarles a generar ideas y a invitar a alguien, a generar un programa, ¿no? A autogestionar ese aburrimiento.
Totalmente. ¿Sabes qué? Me suscitó este mensaje de Marisa, esta abuela que se comunicaba al lado, donde dice, lo que más le gusta hacer a mi nieta es bizcochuelo y merengue. ¿Y cómo sabe la abuela que lo que más le gusta hacer es bizcochuelo y merengue? Porque le dio el lugar para que creativamente ella lo pueda probar, ¿no? Creo que esto de dar lugar a aburrirse y que se fomente la creatividad es una hermosísima manera de conocer a los chicos. ¿Por qué? Porque van a ir hacia lo que les interesa a ellos, no a lo que le imponemos nosotros hacer. Podemos darle opciones, pero van a elegir lo que tiende su alma a elegir, ¿no? A esto, ¿no? A cocinar y determinadas cosas, a crear quizás algún juguete determinado, a dibujar tal o cual personaje porque sabemos que quizás le gustaba, pero no sabemos. Por ahí no, por ahí dibuja otro. Decís, mira, este es mi favorito. Es una linda manera de conocerlos. Qué lindo esto, de darles tiempo para que ellos, en definitiva, pongan de relevancia quiénes son, qué les gusta, cuáles son sus potencialidades, cuál es su esencia, Lau, ¿no?
No, totalmente. Y además, también el tema del autoconocimiento, ¿no? Además claro, de nosotros conocerlos a ellos, que ellos puedan conocerse a ellos y ver qué les gusta, ¿no? Desde salgo con una lupa al jardín a ver, no sé, bichitos, depende de la edad de los chicos, ¿no? Pero puedo escribir poesía, puedo escribir un cuento, puedo agarrar un cuento de la biblioteca, un libro y cambiarle la tapa, cambiarle el nombre, puedo, no sé, hacer algo más físico, hago una carrera de obstáculos para preparársela a mi amigo o a mi hermano, podemos hacer competencia de, no sé, aviones de papel, a ver cuándo qué avión llega más rápido, podemos hacer pulseras de hilo, o sea, tantas cosas para hacer, ¿no? Dependiendo de la edad. ¿Y por qué no? Empezar a leer, ¿no? Algo que nos guste, algo que nos entusiasme. El momento del aburrimiento es un momento genial para meterte en tu mundo, para empezar a leer algo que te gusta. ¿Por qué no empezar una huerta, ¿no? ¿Por qué los chicos no ayudar en la huerta? Algo que había puesto una vez en Facebook que me encanta la idea es, yo lo ofrecí en realidad en la sala de profesores, le decía que tenían que poner un mandala, ¿viste? Grande, grande, grande. Sí. Colgado en una pared, y que entonces cada uno, había un montón de marcadores, de lápices, de crayones, y que bueno, cuando uno estaba cansado, viste, iba pintando, qué sé yo, y es una re buena manera de parar un poco y estar más en eje. Bueno, ¿por qué no podemos poner un mandala gigante atrás de una puerta, en una pared, en la puerta de los chicos? Y los chicos, cuando tienen ganas, van pintando un poquitito y de a poquito van, van avanzando. Y esto te sirve no solo para hacer algo con este aburrimiento, sino también con el primer tema que hablábamos.
Claro.
La espera.
La espera. La espera.
Claro. Esperar para terminarlo, esperar y ver cómo va avanzando, disfrutar de los pequeños avances.
Bien, la espera y el aburrimiento, ¿no? Las dos cosas tienen un vínculo, evidentemente. Ahora, Laura, el aburrimiento, bien lo dijiste, es un momento crítico. A veces nosotros como adultos lo vivimos de esta forma. No sé si los chicos lo viven de esa manera, tal vez sí, ¿no? Y también dijiste recién, dependiendo de la edad, me parece que, y te pido que ahondes un poquito más en esto, también como papá sabemos muchas veces que si tenés distintos hijos, de acuerdo en qué edad esté, hay distintos tipos grados de aburrimiento, porque... desde los 2 años ya hablamos de niños, ya no es un bebé, y hay que estar ahí, porque también se aburren los chicos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años.
Bueno, seguro, por eso hay que ver un poco la edad, no es lo mismo aburrirse a los 16 que aburrirse a los 5, ¿no? Seguramente cuando son más grandes tienen ya más recursos como para poder salir a hacer algo con ese aburrimiento, y además está la parte social, pueden invitar a un amigo, ¿no? Pueden hacer algo como más en grupo. Cuando son chiquitos, los chicos son bastante dependientes de mamá, de papá, del abuelo o de la persona que los va a cuidar. Pero ahí, más que nada, cuando son muy chiquititos, hay un tema de estímulo, no tanto de aburrimiento. Un nene a los 2 años no es que se aburre. Claro. Y si vos ves que está en casa, ¿no? Que bueno, que no tiene lo que hacer, ¿viste? Que sí, que se aburre. Bueno, están buenísimos esos jardines rodantes, la guardería, para que empezara a socializar, ¿no? Que empiecen ya con algún jardincito, que esto seguramente ayuda muchísimo a cuestiones sociales, a la motricidad. Entonces, bueno, ahí lo que están haciendo es inclusive todo lo que tiene que ver con estimulación. Pero bueno, la idea es no asustarnos con el aburrimiento. Y creo que el mensaje que yo quiero dar es no te sientas con la obligación de salir a resolverles el aburrimiento a los chicos. El aburrimiento es sano. De vuelta, no el aburrimiento de no tengo que hacer, bueno, quédate sentado en una silla 4 horas, no, pero sí de intentar a ver qué sale de ese aburrimiento, ¿no? Como esa semillita de la creatividad.
Totalmente. Sabés que siempre te siguen en Radio Marí un montón de docentes, muchos, muchos. Viajamos a la escuela un cachito para hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si un chico se aburre en medio de una clase? ¿Se reabre de la misma manera?
¡Te amo! ¡Te adoro! ¡Qué linda pregunta! A ver. ¡Ah, cómo me gusta esta pregunta! A mí me llevas vista al aula y yo ya me gusta.
Te encendés.
Es lo mío. Bueno, el tema es el siguiente. Todos aprendemos de maneras diferentes y a ritmos diferentes, en tiempos diferentes. Cuantas menos habilidades tengan los chicos, más recursos va a necesitar el docente. Pero de la misma manera, también podés tener chicos que terminan antes porque tal vez lo saben, o porque tiene una manera diferente de pensar, o. Ahí lo que siempre tenemos que hacer como docentes es recurrir al desafío. ¿Qué significa esto? Si yo sé que María en matemática siempre termina antes porque es una genia en matemática, digo, María, ¿terminaste? Sabía que ibas a terminar antes. Mirá lo que te traje, a ver si te animás. Y ahí viene el desafío. Esto sería la contracara de: María, ¿terminaste? Bueno, hacé 4 ejercicios más. Claro. Que eso suena a castigo, ¿no? Claro. Entonces, siempre es el desafío. ¿Y por qué no pedirle a María que ayude a alguno que necesita ayuda? A ver, María terminó, ¿quién necesita ayuda? Entonces, trabajar también, ¿no?, lo colaborativo en el aula. Cuando uno enseña, aprenden dos, porque para que María le tenga que enseñar al compañero, tiene que pensar, tiene que ver cómo se lo hace fácil, cómo hace para que el compañero entienda. Entonces, bueno, desde ayudar a un compañero a ofrecerle un desafío y también tener alguna listita de cosas para hacer, ¿no? Depende de la edad de los chicos, depende de la materia. Yo les puedo dar a los chicos una listita. Los chicos que terminan antes pueden ir al rincón de lectura, adelantar deberes, ayudar a un amigo, nombrar a los 7 enanitos, no sé, lo que tengan ganas de hacer, como para que puedan estar enfocados, obviamente que no molesten al resto, porque si terminaste y no tenés que hacer, ¿qué vas a hacer? Ahí el docente tiene que poder generar algo para los chicos. Y lo otro que podés tener también, que me encanta, son desafíos, ¿no? Los chicos que terminan antes pueden hacer un desafío. El desafío puede ser un acertijo, puede ser cualquier cosa. Y vos podés tener una caja donde tenés desafíos del día. Entonces el que termina antes va y saca un desafío, lo haces una sola vez, lo haces entre todos los docentes. Entonces no es que lo tenés que tener preparado, viste, para todas las clases y tenés que planificar más. No, un día, un fin de semana, en un rato, te, no sé, pones 30 acertijos, los cortás en papelitos, en tiritas, y queda en la caja de desafíos o la caja de retos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas para siempre estimular a los chicos, no para castigarlos.
Claro. Bueno, pero seguramente, Laura, hay que conocer a los chicos, ¿no? Digo, cambia, a veces los docentes están en un curso y después en otro. Conocer tu curso y alguna preparación previa hay que tener para justamente preparar estos desafíos, este ambiente colaborativo para el chico que termina antes.
Y lo que pasa es que ese es el gran desafío que tenemos, Néstor, para transformar la educación. Claro. Nosotros tenemos que salir de la educación tradicional, en donde hay un docente parado delante del pizarrón, dictando la misma clase para 30 alumnos, cuando ya sabemos que tus 30 alumnos son diferentes, que aprenden de maneras diferentes, a ritmos diferentes. Entonces yo siempre digo, ¿no? Tenemos que dejar de enseñar en serie y empezar a enseñar en serio. Y eso significa personalizar la educación, conocer a los chicos, les doy una actividad, y cuando los chicos están trabajando, me puedo acercar a uno de mis alumnos y me agacho a la altura de él. Entonces le digo, a ver, Pablito, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿Cómo estás resolviendo esto? Che, y si no lo resolviéramos de esta manera, ¿de qué otra manera lo podríamos resolver? Entonces, ¿eso me sirve para qué? Para acercarme, para conectarme más con el alumno, pero además para ver cómo piensa, cómo procesa la información, para ver si necesita más ayuda, si necesita más estímulo, si necesita un desafío más. Entonces, si yo cada vez que les doy a los chicos una actividad, en vez de quedarme delante del aula, ¡vamos que termina! ¿Quién no terminó? Me puedo acercar, hacer algo más útil, acompañarlos, y ahí también los voy conociendo. Pero tenemos que romper con la matriz tradicional de la escuela, que servía hace muchísimos años atrás, y hoy ya no nos sirve, porque estos chicos son otros, no aprenden como aprendíamos nosotros.
Un contenido muy interesante en el último libro de Laura, que se llama Las sillas no son para sentarse, son para pensar, que habla un poco de esto. Nosotros cuando hablamos de creatividad, Laura, en los chicos hablamos de la creatividad de un adulto, y la creatividad en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo en estos momentos y vamos a vivir en un futuro, es esencial, ¿no? Porque la creatividad viene de la mano de la resolución de conflictos, de ser competentes, que puedan contribuir positivamente a una sociedad con un sello único. Es decir, que estas habilidades, estos conocimientos, lo trae también la creatividad, las diversas maneras de pensar, ¿no? Y me gustaba el contenido, decía, de este último libro, donde Laura se pregunta cómo podemos esperar que nuestros hijos o nuestros alumnos también sean innovadores, creativos, autónomos, que piensen de manera creativa y crítica, que sean empáticos, etcétera, etcétera, si se los modela como en una cubetera de hielo, ¿eh? Todos igualitos.
Eso me desespera, claro. Porque es exactamente eso, ¿no? Vos sabés que este mundo que viene es un mundo impredecible, es un mundo ambiguo, es un mundo que no tenemos idea de lo que va a pasar, ¿no? Muchos chicos ya saben que van a tener trabajos que son muy diferentes a los trabajos que tienen sus padres hoy, porque la realidad es que va a cambiar mucho el mundo, como está cambiando mucho el mundo. Entonces, ¿eso qué significa? Que necesitamos chicos que puedan pensar de manera creativa, que puedan pensar de manera crítica. Ahora, ¿cómo van a pensar de manera creativa? Fuerte, que se escuche.
Sí.
Ese es el beso de Anita que acaba de llegar. ¿Cómo, amor, vamos a pensar? ¿Cómo van a pensar los chicos? ¿De manera crítica o de manera creativa? Si están todo el tiempo haciendo lo que se les dice que tienen que hacer, ¿cómo se les dice que lo tienen que hacer? De la manera en que se les dice que lo tienen que hacer. Como dice Vero, en una cubetera, todos iguales, parejitos.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Tanto, pero tanto, 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 para estar agradecido.
Tenemos tanto, 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 pero tanto, 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 para estar agradecido. Tenemos
tanto, 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 pero tanto, tanto. Pero tanto, 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 para estar agradecido.
Tenemos tanto, 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 pero tanto, 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 para estar agradecido.
Tenemos tanto, 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 pero tanto, tanto.
Educadora jubilada con 76 años, amo lo que decís y te agradezco en el alma todo lo que estás explicando, pero quiero decirte algo más. No podemos descartar la variable económica y la pobreza que hace que primero la pancita llena pueda hacer que se aprenda mejor. Ese es un pensamiento mío que suma a todo el valor de lo que vos, maestra del alma, transmitís por todos lados. Un abrazo para los tres. Yo me agrando, soy Susana de Mar de Cobo, me agrando y hago mías tus palabras y quedo bárbara.
¿Viste? Mirá, Susana jubilada, docente jubilada, que te tira unas flores hermosas y una dulzura en sus palabras también, ¿no, Lauri?
Pero ahí tenemos un tema también, ¿no? Para discutir mucho, mucho, mucho. Sí. ¿La escuela es la encargada de alimentar a los chicos? O sea, claramente un chico que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene problemas en su casa, no puede aprender. Estamos absolutamente de acuerdo con eso. Pero si pensamos en que la escuela es únicamente el lugar en donde los chicos van a comer, estamos en problemas, porque no les estamos resolviendo el futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, a mí me gustaría pensar en una escuela que tuviera el presupuesto que necesita, no para alimentar a algunos, para alimentar a todos. Desayuno, almuerzo, merienda, súper nutritiva. O sea, en muchísimos países. Entonces, el alimento ya no sería, ¿no?, la cuestión de el único motivo por el que los chicos irían a la escuela, porque ese tema del alimento lo podría trabajar desarrollo social para permitirle a la escuela hacer eso que tiene que hacer, que es educar. Pero bueno, Argentina es muy complicada, sí. Y es lo mismo que digo yo, a mí me gustaría pensar que la familia es la que educa. Bueno, eso no siempre pasa y por eso la escuela tiene que, de alguna manera, colaborar en lo que es enseñar habilidades socioemocionales y otras cuestiones. Y acá pasa lo mismo, si las familias o si el desarrollo social no puede hacerse cargo, bueno, tendrán que ocuparse también un poco las iglesias, la gente y la escuela. Pero a mí me parece muy triste, ¿no?, tener que pensar en primero tienen que comer y después aprender. Son las dos cosas, no es una o la otra. Así que sí, Argentina está pasando una situación muy, pero muy complicada y estoy convencida que la educación es lo que nos va a ayudar a salir de esto. Un chico pobre sin educación sigue pobre. Un chico pobre con educación pega un volantazo. En nuestras aulas están sentados los próximos gobernantes, comerciantes, médicos. Si no tienen una buena educación, estas son las personas que van a tomar las decisiones por nosotros el día de mañana. Entonces tenemos que enfocarnos todos y tenemos que todos pedir por una buena educación.
Bien, bueno, nos quedamos con eso. Gladys de Santiago del Estero hace una consulta. Es abuela de Ignacio, tiene 8 años Ignacio, y dice Gladys, le está costando mucho conectarse, lo que ella siente, ¿no? Por ejemplo, hoy tuvo una prueba de lengua y no la pudo terminar o no la quiso terminar. Mi hija no sabe qué hacer, a Ignacio le gusta ir a la escuela, pero bueno, hay estos inconvenientes, ¿no? Mi hija hace todo, y con mi hija hace todo, Ignacio dice. Pero en clases, no, como en el día de hoy. No sé si estamos hablando del tema de hoy, seguramente Laura, ¿no? Lo que plantea Gladys.
No, pero en ese tema, ¿no? Que el nieto no pudo terminar la prueba. Lo que tenemos que hacer es pedir una reunión en el colegio, hablar con la maestra, tratar de ver qué pasa en el aula. ¿En el aula sí puede completar las tareas? ¿Será entonces que se pone nervioso? ¿Será que tiene miedo de que le vaya mal? ¿Será que, estoy inventando, le tiene miedo a la maestra, no está cómoda en el curso, tiene problemas para concentrarse, no entiende la consigna? Lo que tenemos que empezar a hacer es raspar para ver qué se esconde detrás de ciertas cuestiones. En este caso, no terminó la prueba. Bueno, hay que ver por qué. No es lo mismo que no entienda la consigna, a que tenga miedo de que le vaya mal y se abatata, a que no estudió, entonces no pudo completarlo, a que se quedó dormido o que se distrajo. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Entonces la mamá tiene que ir al colegio, tiene que hablar con la maestra, mira, estoy preocupada porque mi hijo no terminó la prueba, contame vos por qué pensás que no terminó. Y a partir de ahí, bueno, empezar a trabajar con alguna estrategia para ayudarlo.
Claro, y no tener miedo ir a hablar al colegio, no tener miedo de ese círculo virtuoso que se tiene que armar, ¿no? Entre la familia, escuela, institución, directivos, los profes, los maestros, no tener temor, porque muchos, voy si se porta mal, me llamaron a ver qué puede llegar a pasar, primerear, ¿no?
Y además te digo otra cosa, me encantaría y los aliento a que también vayan a la escuela, no a ver cómo está en matemática. Anda a la escuela a ver cómo está, si es feliz, si cuando falta preguntan por él, si es de ayudar, si lo ayudan, si está cómodo, si tiene un grupo de pertenencia, si es líder, si sigue, si está integrado, si juega bien en el recreo. Para mí eso es muy importante, porque vos si le va bien en matemática o en inglés, lo ves con el boletín, claro. Lo ves con la carpeta, y si le va mal, supongo que te van a llamar. Pero la parte social también tenemos que averiguar, porque una cosa está relacionada con la otra.
Bien. Hay otra pregunta por aquí, Silvia, desde Río Cuarto. Te pregunta Laura, ¿qué opinión te merece el método Montessori, método educativo?
Hablando de creatividad, ¿no?
Claro, no existe el método ideal. Existe a qué colegio mando a mi hijo en función de qué necesita mi hijo. A mí Montessori me encanta. Lo que pasa que muchas veces en algunos colegios te ponen el cartelito Montessori, pero es más un tema de marketing, y después en la escuela no se respeta lo que es la escuela Montessori. Entonces, bueno, hay que averiguar, hay que ver bien, hay que pedir referencias a otros papás, hay que hablar con los directivos, hay que conocer el colegio. A mí Montessori me encanta, pero no hay que casarse con un método, hay que elegir el mejor colegio para mi hijo. Inclusive si tenés dos hijos, tal vez uno está genial en un ambiente tipo Montessori, tipo Reggio Emilia, y tal vez otro necesita una escuela técnica. Entonces, bueno, de vuelta, conocer a los chicos y ver qué es lo que necesitan. los chicos son diferentes y necesitan una educación en función de su personalidad, sus fortalezas, bueno, su, no sé, una escuela acorde a ellos.
Sí, imaginemos un poquito. Sé que mucho de lo que podés llegar a decir existe, Lau, pero para vos, para tu criterio, ¿cómo tendría que ser una escuela que fomente la creatividad? Desde el diseño del aula hasta el modo de dar las clases, hasta lo que se te ocurra decir en este momento. ¿Cómo tendría que ser una escuela que fomente lo que estamos hablando hoy, la creatividad, la apertura hacia el mundo en este niño, niña, ¿no?
La creatividad, el pensamiento crítico, ¿no? Cuando hablamos de desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico en los chicos, hablamos de un colegio en donde en el aula haya tiempo para pensar, donde nos enfoquemos en aprender, no en aprobar, cuando nos enfoquemos en los procesos, no solo en el resultado, cuando se modela el buen pensamiento, cuando a los chicos se les da la posibilidad de elegir, profe, ¿cómo lo hacemos? A tu manera, mi amor. Seño, ¿cómo lo pinto? A tu manera, mi amor. Cuando trabajamos con actividades que los saque de la cubetera, ¿no? Les contás una historia y en vez de preguntar, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? ¿En qué año se escribió el cuento? Que eso hace que no tengan que pensar, porque lo único que hacen es recabar información, leo y escribo, podemos preguntar otro tipo de cosas. Si vos fueses el protagonista de la historia, ¿quién serías y por qué? Entonces, o si vos pudieras meterte en la historia, ¿qué personaje serías y por qué? Tiene que haber leído la historia, pero que estás ya desarrollando la creatividad y lo estás personalizando. Si tu personaje creara algún problema, ¿qué problema crearía y quién lo resolvería? Ya estás trabajando pensamiento crítico, resolución de problemas. Es decir, tenemos que trabajar viendo qué se puede enseñar del contenido, cómo hago para que los chicos piensen con más profundidad, cómo hacen para desarrollar esa creatividad y sacarlos de la cubetera en donde todos hacen lo mismo y al mismo tiempo. Y por sobre todas las cosas, un aula en donde el docente se corre un poquito del centro de la escena y pone al aprender en el centro de la escena. Hoy los chicos no aprenden únicamente escuchando al docente. El docente ya no es la única fuente de conocimiento. Los chicos aprenden un poquito mirando al docente, un poquito conversando entre ellos, debatiendo, trabajando por proyectos, investigando, en casa, en la tele. Entonces, bueno, trabajar también, ¿no?, por proyectos, capitalizando el trabajo colectivo. Bueno, muchas cosas para hacer, para sacar a los chicos de esa cubetera de hielo y empezar a permitirles sacar todo su potencial. Pero por sobre todas las cosas hay algo que es clave y es generar aulas sanas. Un aula sana es un lugar en donde nadie puede interferir con el aprendizaje de un compañero. Un aula sana es un lugar en donde naturalizamos y desdramatizamos el cometer errores, entendiendo que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Y un aula sana es un lugar en donde el docente es custodio de la autoestima de sus alumnos. Entonces, bueno, nadie puede desplegar su mayor potencial creativo si tiene miedo a que lo expongan, a que lo humillen, a que lo carguen. Así que aulas sanas.
Bien, bueno, nos quedamos con eso. Imaginación, trabajar la imaginación, trabajar la creatividad, desde el docente también, imaginamos, Laura, y también, por supuesto, en el niño, los padres en esa pata de tres mesas apoyando todo esto. Pregunta María Marta, te pregunta Laura, ¿qué pensás? Antes apareció Montessori, ahora aparece la pedagogía de Steiner.
Bueno, de vuelta, no, me parece que no tiene que ver una pedagogía u otra pedagogía. Creo que todas tienen sus cosas buenísimas, algunas tendrán otras cosas. Lo importante es ver qué colegio se adapta a las necesidades de mi hijo, ¿no? En vez de la escuela de moda o en vez de la escuela, que fortalece ciertas cosas, ¿qué es lo que necesita mi hijo para poder aprender? Creo que ahí está la pregunta. Y después vemos, ¿no? Si es Steiner, si es si es Montessori, si es Reggio Emilia, si es técnica, si es laica, si es religiosa, si es bilingüe, ¿no? Bueno, me parece que eso es lo importante.